Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.
Hola a todos, bienvenidos a un podcast más. Nos da muchísimo gusto poderlos saludar y poderlos acompañar el día de hoy con un tema que nos interesa a todos, ya sea que tengamos niños pequeños, pasando por todas las edades, porque finalmente son situaciones en las que nos vemos casi todos los días de nuestra vida. Cuando son los niños pequeños les llamamos pataletas, pero a lo largo de la vida de nuestros hijos, cuando están con nosotros, cuando están a nuestro cargo, cuando de nosotros depende el enseñarles cómo manejar sus emociones, que al final es eso, y cómo manejar nuestras propias emociones, pues se convierte como en una lucha de poderes eventualmente cuando son más grandes. Entonces, estas pataletas que podemos empezar a ver en los niños pequeños, pues se empiezan a transformar conforme van creciendo y nos damos cuenta que a lo largo de nuestras vidas como padres, cuando están nuestros hijos con nosotros, siempre vamos a tener la necesidad de tener ciertas herramientas de las cuales María Vero nos va a hablar el día de hoy, con algunas anécdotas y con algunas situaciones que hemos aprendido ella y yo como madres, porque de eso se trata, ayudarlos a ustedes que bajo nuestra propia experiencia y experiencias que hemos visto o que hemos leído muchas veces y de el trasfondo que tenemos, podemos colaborar con lo que sea. Y en este caso, pues se lo vamos a deber a una de nuestras oyentes, digamos, que nos ha pedido que hablemos acerca de las pataletas, porque a veces llega el momento en el que creemos que no podemos más y soltamos la toalla. No hay que botar la toalla, no es tan grave y podemos salir adelante.
Sí, yo creo que las pataletas es uno de los primeros temas que nos quitan la paz cuando somos nuevos papás, y luego a los que tienen niños chiquitos les decimos que no se acaban nunca. No, mentira, cambian, pero siempre está ese suceso en donde hay un caos de emociones y alguien tiene que llegar a poner orden, ¿no?, en ese caos de emociones, porque cuando son chiquitos se ve de una manera muy típica, va, lloran, se tiran en el piso, pegan patadas, lo que sea, pero cuando son más grandes se ve de otra manera, desafían, también pueden gritar, pueden tirar la puerta, pueden decir cosas que no quieren decir, etc. Y al final son eso, o sea, son emociones que salen a flote en nuestros hijos por frustraciones la mayoría de las veces y que ellos no saben manejar, no saben regular, ¿no? Entonces hay niños que son más propensos a pataletas, ¿por qué? Bueno, porque les cuesta mucho más la regulación de sus emociones. Hay niños que de repente tienen pocas o no tienen, aunque casi todos tienen un poquito, pero lo que tenemos que saber los papás es que esa pataleta no es algo que nos incluye, en el sentido de que no nos podemos sentir ofendidos por esas pataletas. Porque en el momento en que nosotros nos unimos a ese caos, ya sea que me lo hizo en el automercado enfrente de todo el mundo, yo me moría de la pena, entonces claro, las emociones de él se unen mis emociones de vergüenza, de no me hagas esto acá, de cómo tú me pudiste hacer esto. Entonces claro, ahí entonces ponte que hay 5 emociones ahí, unimos las 5 nuestras y las chocamos todas y entonces se genera más caos, ¿no? Entonces ahí es importante que los papás sepamos que nuestras emociones en ese momento tienen que pasar a cero. Tenemos que mantener la paz, la calma, y ver con esa calma es que vamos a poder tomar las decisiones correctas para manejarlo, para enseñar a nuestro hijo, para sacarlo de la situación en la que está, para decirle lo que tiene que hacer, solo si estamos calmados. Si nosotros estamos en caos también, pues siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar porque probablemente la decisión que nosotros tenemos en nuestro caos de emociones no sea la correcta. Hay una frase que dice, cuando tu hijo pequeño se vea sobrepasado por las emociones, no te unas al caos, sino sé tú la que compartas tu calma. Me encanta ese dicho porque es muy gráfico, ¿no? O sea, él está sobrepasado por las emociones. Si yo me uno al caos, va a ser peor. Tengo que compartir mi calma. Y creo que ese es como el primer consejo o el consejo general que podemos dar ante el tema de las pataletas.
Entonces, empecemos por el principio y vamos a hablar de cuando son pequeños. Y todos hemos oído hablar de esos terribles dos, los terrible two, y los tres, que a mi modo de ver son peor que los dos. En el análisis que yo alcancé a hacer de lo que sucedió con mis hijas y de lo que veo con los niños pequeños de estas edades, es que en esos 2 años, y se habla mucho de muchas prácticas, ¿no? La sillita de pensar, o sea, para cada uno yo creo que va cada papá a encontrar la forma de poder llegarles. Y y ya me dirás tú si estoy como en lo correcto, creo que suceden porque es un momento en el que los niños, uno, empiezan a descubrir mucho el mundo, a querer hacer cosas, pero no tienen nociones de las consecuencias. O sea, no hay una noción clara de que si yo hago esto, entonces va a pasar aquello, que es lo que nos frustra como adultos, porque algo que para nosotros es tan obvio y tan simple, para un niño pequeño no. Y ahí es donde viene como ese choque de emociones.
Sí, es un cúmulo de cosas, porque lo que tú dices es verdad, no saben las consecuencias porque el pensamiento lógico todavía no se ha desarrollado, se desarrolla mucho más alrededor de los 6-7 años. Entonces, para ellos lo que está en este momento es lo que está pasando y después no piensan en el después. Pero también hay, por ejemplo, una falta de lenguaje a esa edad que se está desarrollando, pero todavía no está completamente desarrollado. Entonces, claro, la capacidad de poder expresar mis necesidades, mis deseos, mis frustraciones es limitada. Entonces, esta falta de lenguaje también hace que yo recurra a un lenguaje extremo, como puede ser liberar mis frustraciones con llantos, con gritos, etcétera. Por eso también se ve mucho más pataletas en niños que tienen retraso en el lenguaje, porque tienen más frustración de que no se pueden expresar, ¿no? Entonces, esto es otra cosa. Y obviamente también esa poca capacidad de entender el tú y el yo, ¿no? En ese momento el niño es el centro del mundo y no hay nada alrededor de él. Entonces, ¿cómo puede ser que yo no pueda agarrarme este juguete de esta tienda? O sea, si yo lo quiero. No entiende que hay un otro además de él, sino que para él, él es el centro, ¿no? Entonces, yo quiero el juguete y me lo llevo y si no, ¿qué hago? Bueno, pues recurro a las pocas herramientas que tengo para mostrar mi descontento. Entonces, cuando uno lo ve lógicamente, dice, bueno, es lógico que un niño de esa edad haga una pataleta. No entiende que hay un tú y un yo, no tiene la capacidad de lenguaje para expresarse y además todavía no ha comprendido regular sus emociones y, como tú decías, no sabe las consecuencias. Entonces, es labor nuestra pues ir llevando al niño en la poca comprensión que tiene, porque lo que tiene son 2 añitos, a entender las cosas. Y muchas veces todavía no las va a entender. Y yo creo que esa es la frustración de los papás, ¿no? El decirle, no, es que el juguete no lo podemos agarrar, hay que comprarlo. O ya no. Y el niño, o sea, no me interesa todas tus explicaciones porque no entiendo la mitad. Yo lo que quiero es el juguete. Entonces, a veces los papás no entienden que más explicaciones, lo que hay es que sacar al niño de esa situación en la que está en el caos, moverlo, o sea, físicamente incluso agarrarlo, o sea, cargarlo y llevártelo de ahí, pues, aunque parezcas una loca. Porque en el momento en que tú lo separas de la situación, ya el juguete no está ahí, ya no está en la tienda, ya lo que sea, ya ese estímulo baja y ya. Con el niño más calmado, pues obviamente podemos comprender sus emociones, obviamente darle mucho acompañamiento, o sea, no es caerle a regaños ni a castigos, porque obviamente no lo está entendiendo, acompañarlo en esas emociones, pero que también sepa los límites, o sea, no puede agarrar el juguete porque no lo puede agarrar, y punto. A esa edad no hay explicación, hay cosas que no se pueden hacer.
Me encanta que hables de límites, porque creo que ahí es cuando realmente hay que empezar a poner esos límites, porque eso sí lo entienden. O sea, puede que no comprendan las consecuencias, y bueno, nos queda clarísimo que hay que sacarlo o distraerlo de esa situación que es la que ocasionó la pataleta, porque también se les pasa muy rápido. 2, que no importe lo que está sucediendo alrededor, la señora que te va a ver mal, o sea, de verdad que eso pasa a un segundo plano, que no sea una razón de preocupación más, porque esa es un peso muy fuerte para los papás de qué pena la que estoy pasando o algo, hay que alejarlo y tú misma alejarte a una zona en donde se sientan cómodas. Pero me encanta que hables de los límites, porque creo que ahí sí podemos dejar muy claro cuál es el límite en esa casa o por qué razón eso no es permitido. 2, 3 años siguen entendiendo cómo podemos lograr crear ese límite y decir, ok, esto que pasó, ya que te calmaste, vamos. O sea, ¿nos podemos adelantar a los hechos o es mejor después o es volver a decírselo tal vez en la noche que no creo que funcione? ¿Qué crees tú?
Yo creo que la mejor herramienta es adelantarse. Hay muchas situaciones en las que no te vas a poder adelantar y no pasa nada. Pero si tú, por ejemplo, sabes que tú vas a ir a un automercado con tu hijo de 3 años y se va a antojar de todo y tú no vas a comprar todo, entonces es bueno decirle, mi amor, vamos a comprar una cosa que tú elijas. Ellos entienden una, entienden cosas, entonces una, escoge una. Entonces, si agarran una, ok, esa es la que escogiste. ¿Ahora quiere otra? No, tienes una. ¿Quieres devolver esta y darme esta? Ok, lo cambiamos. Entonces, claro, si nosotros preparamos la situación antes de ir, si vamos a ir a un centro comercial, si vamos a ir a un restaurante, si vamos a ir a esos sitios donde sabemos que normalmente ocurren las pataletas, porque nosotros sabemos dónde normalmente ocurren las pataletas, podemos poner el límite antes. Y poner el límite antes nos ayuda a que él cree como ese marco antes, que no quiere decir que no vaya a haber pataleta, en muchos niños puede, pero te ayuda a reforzar, ¿no? Y la segunda vez que vayas, mira, la otra vez hiciste esto, acuérdate que es uno, etcétera. O sea, ir reforzando esos límites que poco a poco se van a ir aprendiendo. No es que, ay, ya yo le dije a mi hijo que era uno y él va a saber que es uno. No. probablemente te tome mucho tiempo. Hay un libro que se llama Hijos con personalidad, raíces y alas, de Alexander Lifford Pike. Y él dice que hay una técnica de educación que se llama el disco rayado. ¿Qué es? Sencillamente, ve a bañarte. No, porque te da. Ve a bañarte. Ve a bañarte. Uno, sonar como un disco rayado. Entonces, a veces, cuando son chiquitos, sobre todo, porque cuando son más grandes, de repente esta técnica no sirve tanto, pero cuando son chiquitos y entienden mensajes cortos, bueno, es una sola cosa. Pero es que una sola cosa. Una sola cosa. Entonces, eso nos ayuda también a nosotros a mantener como el foco, ¿no? De esos límites. Porque si nosotros tenemos eso en la cabeza, también nos obliga a mantener ese límite que pusimos. Porque ¿qué es más fácil? No, yo dije uno, ay, pero bueno, para que no llore, para que no arme. Entonces, toma dos, toma tres, toma cuatro. Entonces, claro, nosotros mismos podemos salir de los límites. Entonces, ese disco rayado nos ayuda, ¿no? Yo dije que era uno y es uno. Yo dije que era uno y es uno. O yo dije que eran dos y eran dos. No importa cuántos sean, pero lo que dijimos, los límites que impusimos, hay que mantenerlo. Entonces, adelantarte sirve mucho. Y luego, en el momento no sirve nada, porque en el momento, obviamente, el niño no está escuchando. En el momento, nada. Y luego, después, inmediatamente después, cuando el niño se calmó, corto. Yo entiendo que te sientas triste, pero habíamos hablado de esto o no se puede hacer esto y ya. Y da, limpiamos lágrimas, un abrazo y pa'lante. O sea, no nos vamos a quedar bravas 16 horas, no vamos a llegar a la casa y prepárate el castigo que te voy a poner. Limpiamos lágrimas y ya, porque hace falta también que ellos entiendan que el amor de su mamá o de su papá no va condicionado a cómo me porto yo. O sea, mi mamá me va a querer siempre así y yo haga mil pataletas. Ahora, mi mamá me tiene que educar y eso tiene consecuencias. Y las consecuencias más adelante también las podemos poner. Porque, mira, hiciste esto, entonces no vas a volver al automercado conmigo. Porque si tú te portas así, entonces te quedas en la casa. Ah, pero es que yo quería ir. Bueno, pero tú te acuerdas que la vez pasada, entonces no va. Okay, esas consecuencias tienen que haber, pero eso no condiciona nuestro cariño y nuestro amor. Abrazo y pa'lante siempre.
También me ha servido mucho, y yo creo que vale la pena, como esas pequeñas cosas que físicamente les habla mucho, porque los niños, como dices tú, entienden cosas cortitas, no dar muchas instrucciones, limitar las opciones. Entonces no es que te quieres poner y abres todo el closet, no, sacas dos cosas, este o este, ¿no? Y el ponerte a su misma altura, por ejemplo, que puede ser otra herramienta que es importante, siempre a su misma altura, no desde arriba porque ahí perdiste el año, siempre a la misma altura, y mantener tu voz, así estés que gritas. La voz tiene mucho que ver, el impacto de la forma de tu cara, la voz que mantienes, tiene mucho que ver con la influencia que decías tú. No seas parte del caos, tú eres quien tiene que bajarle el tono absolutamente a todas las situaciones. Así lo tengas que hacer 10 veces al día. ¿Qué difícil? Sí, claro. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo. ¿Vas a estar cansada? Vas a estar cansada. Pero al final eso va a tener una respuesta y un resultado positivo para todos en casa. Porque si tú eres constante como mamá haciendo siempre eso, incluso lo empleé con una chiquitica que estaba llorando, hubiera yo sabido eso antes, ¿sabes? Es el ponerte a la altura, sí, claro. Era un llanto que ni ella entendía qué pasa. Yo, no te entiendo. Si tú sigues llorando, no te puedo ayudar porque no te estoy entendiendo. Y ahí, solita, se limpió sus lagrimitas y empezó a tratar de hablarme lo que le estaba pasando. Y después ya hubo solución porque pude saber qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, eso me parece que son herramientas maravillosas. Y sí, hacer caso, tener constancia. Y bueno, pues eso con los niños pequeños. Pero vamos entonces a pasar ya a los que vienen siendo ya más grandecitos, entre 8 y 10 años, y más ahorita que tienen a veces ya toda la influencia de estas redes sociales, lamentablemente. Nosotros, por más que estemos encima de ellos, no podemos hacer mucho, pero empieza a haber mucha falta de respeto. Ya empieza un tire y afloje a ver quién puede más, te ponen mucho a prueba y es una pelea de poder.
Cosas que se ven hoy en día que yo digo, mira, yo le hubiese hablado a mi mamá así y no estaría acá. Porque antes, o sea, a uno no se le ocurría contestarle a su mamá, ¿no? Ellos lo ven, claro, esta relación de nosotros que tiende a ser menos de los padres se respetan, etcétera. Esto se ha perdido un poco, somos más amigos de nuestros hijos, pues también ellos entienden que, bueno, así como yo le hablo a mis amigos, te puedo hablar a ti, ¿no? Y creo que es importante, sobre todo en la educación de nuestros hijos, no solo por el respeto que nos tienen a tener a nosotros, sino porque estamos educando adultos que sepan funcionar en una sociedad. Y un niño que no puede contenerse ante su papá y su mamá, que son la máxima figura de respeto en la casa, cuando vaya a cualquier sitio de trabajo o a cualquier sitio social, pues el día que le moleste le va a pegar tres gritos al que tenga enfrente, ¿no? Entonces también es un ejercicio de contención. O sea, no es que, ay, me faltaron el respeto a mí porque entonces yo soy el sol y no me pueden faltar el respeto. No. Es que estamos educando hijos que sean productivos en la sociedad. Y una persona, como hemos visto, y tú y yo hemos presenciado juntas incluso mil veces, cómo las personas hoy en día pierden los papeles y empiezan a pegar gritos en sitios que tú dices, ¿qué le pasó a este señor? Nadie, no tuvo papá y mamá. Porque eso es lo que uno piensa. O sea, ¿quién educó a este señor que tiene 50 años y está pegando gritos como si fuera una persona demente? Y eso comienza cuando nosotros permitimos que nuestros hijos pequeños respondan como respondan, nos tiran a la puerta, etc. Entonces tenemos que saber que eso no está permitido. Y eso tiene que tener consecuencias. Mi hijo no me puede decir una grosería. No me puede decir una grosería. El otro día hablaba con alguien que se reía porque, ay, es que mi hijo me dijo tal grosería y yo respondí, ay, me reí. Es que no me importa si tu hijo dice malas palabras con los amigos. O sea, cada familia era lo que... Pero a ti, tu hijo no te puede decir una grosería. O sea, no la puede decir. Entonces, eso tiene que tener consecuencias y es importante mantenerlas con calma, nuevamente, porque entonces no es que yo me ofendo y entonces yo te digo tres groserías más o te vuelo la boca, porque eso podría ser la reacción de alguien. No, es que a mí me dicen una grosería, entonces le volteo la cara con una cachetada. No, porque nuevamente estamos educando. Estamos educando niños que pueden equivocarse y que están aprendiendo a ser personas. Entonces, el aprender a ser personas implica que tienen un profesor y ese profesor en ese momento somos nosotros que los estamos enseñando qué se hace y qué no se hace. Entonces, con calma, sin tomárnoslo personal, pues esto aquí no se permite, la consecuencia es esta, si vuelve a pasar esto, va a pasar esto, ya lo hiciste una vez, ya tú sabes cuál es la consecuencia y la próxima vez ya tú sabes, punto, se acabó. Esos límites tenemos que tener la autoridad para ponerlos, pero también esa autoridad nace desde que son chiquitos. No podemos pretender llegar a la adolescencia, ahora sí yo tengo autoridad, cuando nunca hemos tenido la autoridad. Entonces, ¿cómo viene la autoridad? Viene porque nuestros hijos saben qué esperar de nosotros, porque sabemos poner límites, porque desde chiquitos nunca les permitimos faltar el respeto, porque las pataletas se manejaron bien, porque los acompañamos siempre en sus emociones, pero enseñándoles que era lo correcto. Entonces, claro, eso genera un niño que puede equivocarse, sí, que puede responder feo, sí, porque además, como tú dices, tienen muchos ejemplos, pero que sabe que eso va a tener consecuencias y que eso no se hace. Si lo hace, es porque le dio mal, pero eso no se hace.
Y si no lo hiciste desde pequeño, todavía hay tiempo. Es decir, no estás perdiendo el año. Y es lamentable muchas veces, y lo hemos presenciado, que vemos padres que les tienen miedo a sus hijos. Tienen miedo de las reacciones de sus hijos. Y empieza a ver amenazas y empieza a ver cosas que no pueden ser permitidas desde el principio. Y creo que siempre es válido como adulto ponerse los pantalones de gente grande, ya. Te tienes que poner los pantalones y hay que echar para adelante. Uno no puede esconderse y porque algo sea difícil no significa que no lo debas de hacer. Porque le estás haciendo un favor a esa persona que es al que más quieres en tu vida y lo que te funciona con un hijo no te va a funcionar con otro. También hay que entender cuál es la personalidad o los disparadores. Muchas veces nos habías hablado de las cosas que disparan ciertas actitudes y uno trata como de evitarlas. Pero en vez de evitarlas, creo que hay que saberlas enfrentar y enseñarles que no permitan que sus emociones lleguen hasta el límite, porque ese es un disparador, sino lo que dices tú, yo tengo mis disparadores bien identificados. ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos a identificar eso?
Eso es importantísimo, porque claro, el conocernos nos ayuda mucho a poder limitar nuestras reacciones, a poder manejar las situaciones en las que nos encontramos. Si yo sé que a mí esto me vuelve loca, entonces yo me anticipo, yo me preparo, etcétera. Pero nuestros hijos también tienen sus disparadores. Entonces a veces pensamos en nuestros hijos como robotcitos, ¿no? Que tienen que portarse bien, que tienen que ser perfectos, que tienen que sacar buenas notas, que tienen que ser respetuosos. Bueno, no, ellos también tienen sus cosas que los superan, también tienen sus defectos y es bueno reconocer y conocer, ayudarlos a ellos a conocer, mira, a ti te cuesta esto, ¿verdad que te cuesta? ¿Qué sientes tú que es lo que más te cuesta? ¿Cuándo sientes tú que pierdes el control? ¿Con qué cosas sientes tú que pierdes el control? Entonces, ayudarlos a encontrar eso en momentos de calma, en momentos de paz, porque no lo vamos a hacer cuando el niño esté, obviamente, en caos. Nos ayuda también a anticiparnos y enseñarlos a ellos a anticiparles. Mira, tú sabes que tú vas a ir a esta situación y cuando tú estás con tu grupo de amigos, ¿verdad? Que te acuerdas que eso a ti te pones como a, como decíamos nosotros, a lucirse. Cuando los niños están conmigo es que se quieren lucir. Entonces, bueno, acuérdate que esto te dispara esto. Acuérdate de tener en ese momento conciencia de qué estás haciendo y si necesitas ayuda, pídeme ayuda. En momentos de calma, y todos sabemos que hay momentos muy buenos con nuestros hijos de conversaciones, hay momentos en donde ellos quieren compartir cosas con nosotros, hablemos hablamos también de estos temas, ¿no? Tendemos a hablar solo después del momento de la consecuencia, después del momento del caos, entonces sentarnos con ellos, pero tal vez en ese momento se sienten mal, no quieren hablar, están como superados, etcétera. Entonces agarremos otro momento y, no sé, comiendo un helado, ¿no? O sea, recordar ese, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que tú me dijiste esto? Sabes que a mí no me gustó mucho, la verdad me sentí un poco mal, yo sé que tú lo hiciste sin querer, pero vamos a analizar qué te llevó a ti a decir eso. O, mira, ¿dónde aprendiste tú esa palabra? Porque yo nunca te la enseñé, aquí no hablamos así. Entonces me parece raro que tú me hayas dicho esa palabra que no usamos en la casa. Tú sabes que, mira, estas palabras tú puedes oírlas en las canciones, o tú puedes oírlas en los videos, o tú puedes oírlas con tus amigos, pero en la casa o con los adultos eso no se hace. A veces ellos no saben, o sea, a veces solo están como probando límites, y uno conoce a sus hijos, uno sabe, este está probando, a ver hasta dónde puede llegar, o sea, qué es lo adecuado, cómo me puedo comportar. Pero si no está el papá ahí de brújula, de mapa, para decirle esto sí, esto no, luego después están como en un campo amplio que no saben para dónde caminar. Entonces, siempre nos tenemos que acordar de eso, ¿no? Que esa es nuestra labor principal. Luego ellos elegirán en libertad si siguen ese mapa que les pusimos o no. Y nosotros tendremos que respetar esa libertad y seguirlos queriendo infinitamente con esas decisiones que tomaron. Pero que no quede en nosotros, y creo que siempre lo digo y es disco rayado, que no quede en nosotros no haberle dicho las cosas, ¿no? O sea, en esta casa las cosas las vemos así y las hacemos así. Cuando tú seas grande, verás cómo haces las cosas. Pero a nosotros esto no funciona y creemos que es lo correcto y es lo que te pedimos que hagas mientras tú estés acá. Y yo creo que es una manera muy moderna, pero también muy respetuosa de educar. Tú también tienes derecho a poner tus reglas en tu casa. O sea, ese es tu derecho como mamá y papá que cría, que educa, que paga, que da la alimentación, que todo. Tú tienes tu derecho de poner tus reglas y luego decirle a él, bueno, tú después tomarás tus decisiones. Pero suena como abuelita, mientras vivas debajo de este techo. Pero es así, mientras vivas bajo este techo hay estos límites y hay que respetarlos. Y creo que no nos podemos cansar, porque yo veo muchos papás de adolescentes que ya están como esperando, contando los días para que sean adultos, para que ya no sea mi problema, ¿no? Porque evidentemente es algo que me preocupa y que ya no sé cómo manejar. Entonces, no, es que ya él se va a ir. Entonces, bueno, ya que tome sus decisiones. No. Piensa que son los últimos momentos que tienes para cargar esa mochila de cosas para que luego él sea exitoso. Entonces, más bien deberías estar aprovechando cada momento y no tratando de sacarlo de la casa.
Y por último, pues sí creo que debemos hablar de las consecuencias, ya sea de niños chiquitos o de niños grandes, porque es importante que si así no las comprendan cuando son pequeños, después ya van a tener muy claro, es que sí seamos consecuentes con esas consecuencias. Porque también vemos mucho, ay no, mi mamá siempre me amenaza, pero nunca cumple. Porque nos cuesta mucho trabajo cumplir las consecuencias que les estamos pidiendo. Entonces, los castigos o como lo quieran, porque esas son las consecuencias, ¿no? Si tú hiciste algo mal, pues aquí no se permite, entonces esto es lo que va a suceder. Pero ¿cómo nos cuesta ser consecuentes con esas consecuencias? Entonces, yo pensaría que es importante tener en cuenta no decir lo primero que se te viene a la mente, sino también estar un poco programado para entender que sí puedo cumplir, porque a veces si dices, te vas a quedar en la casa, bueno, no hay con quién dejar a un niño pequeño en la casa. Entonces, hablemos de las consecuencias.
Sí, eso es lo primero. No amenazar con cosas que no vamos a cumplir, porque lo que digamos hay que cumplirlo, porque si no ya ellos saben que todo lo que tú estás diciendo es mentira y lo van a seguir estirando el chicle mientras lo puedan hacer, ¿no? Primero, dicen que las consecuencias tengan que ver con lo que está pasando. Ojalá dejar que las consecuencias naturales cumplan su causa, y creo que eso ya hemos hablado. Por ejemplo, si se le quedó la tarea, pues que saque el cero. Eso es una consecuencia natural, no salvarlos de esas consecuencias naturales. Pero hay cosas que no tienen consecuencias naturales, porque tú dices, bueno, que un niño te grite, no hay una consecuencia natural para eso. Bueno, la consecuencia natural es que yo voy a estar bravo, sí. Pero bueno, si nosotros nos adelantamos y sabemos que hay ciertas cosas, nosotros también podemos decírselos a ellos para que ellos tomen su decisión informada. Por ejemplo, si nosotros decimos que en esta casa las faltas de respeto tienen la consecuencia de que, no sé, y ahí doy la libertad para cada quien, no hay tiempo de pantalla, no hay dinero para la semana, no hay salidas con amigos, no hay, etcétera. Cada familia decidirá. Bueno, que ellos sepan con anterioridad que esa es la decisión que ellos están tomando. Y después tú le dices, tú elegiste, tú sabías que si tú hacías esto, esta era la consecuencia, ya, esa fue tu elección. Tú elegiste mal y lastimosamente hay que cumplir esa consecuencia. Entonces, incluso tengamos una lista en la mesa de noche, hablada, papá y mamá, mira, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener este niño? ¿Qué es lo que más lo puede enseñar? No es qué es lo que más lo va a hacer sufrir, porque es que no, para que sufra, porque es lo que más le cuesta, lo que más le gusta en la vida, es el fútbol, entonces yo se lo quito para que él sufra, no. Sino lo que más lo va a ayudar a entender que esto no se puede hacer o que esto tiene consecuencias, que sea de repente más parecido con lo que estamos tratando de educar y tener nuestra lista de cosas para que no se nos olvide y para aterrizar esas ideas, ¿no? Y sobre todo decírselas, mira, esto tiene esta consecuencia y se cumple y punto.
Y no está mal decir, incluso si en ese momento no saben, porque a mí me ha pasado, es decir, esto va a tener una consecuencia y después lo vamos a hablar, así me quedo yo muy clara. Y estoy pensando a lo largo del día, me encanta esa diferencia que hiciste, no que le va a hacer sufrir, sino cómo va a aprender de esta situación. Entonces, basado en eso, pues ya puedes crear esas consecuencias.
Porque la familia no es un sistema penitenciario, es decir, no es que yo lo voy a meter en la cárcel para que... Eso no es la familia. Al final siempre tenemos que volver a nuestro fin último. Estamos educando a hijos para que sean buenas personas. Entonces, no es hacerlo sufrir, sino es ojalá que entienda que las malas decisiones tienen malas consecuencias y uno no puede escapar de esas malas consecuencias. Es eso. Yo no quiero que tú sufras, yo no quiero hacértela pasar mal, yo no me quiero vengar de ti. Pero a veces... eso es lo que queremos, porque muchas veces dejamos que nuestras emociones nos superen, ¿no? Ah, tú me hiciste sentir mal, ahora yo quiero que tú te sientas mal. Y ahí es cuando perdemos los papeles.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de cómo las llamadas pataletas en nuestros hijos son causadas a raíz de la falta de control de las emociones y de la necesidad que tenemos como padres de alejarnos de ese caos, de no unir sus descontroladas emociones a las nuestras y con calma ayudarlos a salir de la situación que genera ese caos. Así, logramos controlar nuestras propias emociones y compartir nuestra calma. Hablamos acerca de las causas por las que en los niños de 2 o 3 años se producen tantas pataletas, como son el que aún no se ha desarrollado el pensamiento lógico, así como la falta de lenguaje que limita la capacidad de expresar sus deseos o frustraciones. También, la poca capacidad de entender el tú y el yo. Para el niño a estas edades, él es el centro. La frustración de los padres viene cuando el niño no entiende nuestras explicaciones y lo ideal será sacarlo físicamente de la situación y ahí sí hacer el acompañamiento de validar sus emociones de forma corta y sencilla y seguir adelante. Esto nos llevó a hablar sobre el poner límites. María Vero nos habla de cómo la mejor herramienta es adelantarnos en lo posible a las situaciones en las que sabemos ocurrirán las pataletas y reforzar cada vez ese límite que ya hemos puesto. Nos habla de la técnica del disco rayado y nos recomienda el libro Hijos con Personalidad, Raíces y Alas, de Alexander Lifford Pike, que describe la técnica del disco rayado, que es dar la misma instrucción constantemente, lo que nos permite imponer límites y mantenernos en ellos. La otra herramienta para manejar las pataletas es inmediatamente cuando el niño se calme, validar su emoción, dar un abrazo de reafirmación y seguir adelante sin extender a todo el día el regaño o castigo, pues el amor de papá y mamá no debe estar condicionado a cómo se porta el niño, es incondicional. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad educar y que haya consecuencias. Hablamos de las situaciones en las que los niños más grandes, entre 8 y 10 años, tantean los límites de sus padres, lo que puede traducirse en una falta de respeto que eventualmente repercute en sus comportamientos como adultos. A esta edad, seguimos educando a niños que pueden equivocarse y están aprendiendo a ser personas y somos nosotros sus guías. Sin tomar las cosas de forma personal, debemos ser las figuras de autoridad poniendo límites y siendo consecuentes y constantes con las consecuencias. Tocamos el tema de los disparadores, de cómo es importante identificarlos en nosotros mismos, pero sobre todo ayudar a nuestros hijos a identificar sus disparadores para saberlos manejar. Estos temas deben ser hablados preferiblemente en momentos de calma. Debemos ser las brújulas y quienes les tracen los caminos o el mapa a seguir con nuestras reglas y ya dependerá de ellos si al ser adultos tomarán sus propias decisiones, que ojalá sean consecuentes con lo que se les enseñó en casa. Por último, hablamos de las consecuencias, en donde es importante no amenazar con cosas que no podamos cumplir. Dejar que las consecuencias naturales tomen su camino sin nuestra intervención, salvándolos. Pero cuando no hay consecuencias naturales, entonces sí tener claras las consecuencias que más le van a enseñar. No las que más le van a hacer sufrir, que tenga más que ver con lo que queremos enseñar. Dejando las reglas claras de la casa, entonces las consecuencias también estarán claras. Nos dice María Vero, la familia no es un sistema penitenciario. Recordar que nuestro último fin es educar a nuestros hijos para que sean buenas personas.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, sinatajos.podcast, y también a que nos escriban a sinatajospodcast@gmail.com para que nos digan cualquier comentario, sugerencia, cualquier cosa que nos quieran decir. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.